recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, en la arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y eso vimos como un cuadro de nosotros, el sol por supuesto y las estrellas son luz para el marinero y también le da dirección para fijar el rumbo, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, entonces ya entra en la desesperación. Entonces ellos están en problemas graves, ellos están en una situación, una tormenta, un cuadro para nosotros de a veces las tormentas de la vida, las pruebas que tenemos que pasar y pruebas que a veces nos asedian hasta la desesperación, hasta que dudamos que Dios está con nosotros, hasta que dudamos las promesas de Dios y desesperarnos aún de la vida. Y yo terminé el estudio hace 8 días leyéndoles una parte de un libro que siempre recomiendo. El libro se llama El Progreso del Peregrino por John Bunyan. Y era la historia de Cristiano y su amigo Esperanza. Por una mala decisión, ellos se desviaron del camino de Dios. Una decisión que se basó en la comodidad. Y ellos quedaron presos del gigante desesperación en el castillo de la duda. Pero Cristiano, al fin de la historia que les leí, él se dio cuenta de que tenía una llave. Okay. Entonces él estaba seguro que su llave podría abrir todas las cerraduras del castillo. Entonces quisiera leerles ya el final de la historia, ¿cuál será esa llave? Okay. Si él dice, yo tengo una llave que puede ya darnos salida de este castillo, de la duda y el maltrato de ese gigante de desesperación. La historia dice así: momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como despavorido en estas fervientes palabras: qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad. Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Entonces la llave que abre las puertas de esa prisión de las dudas, la llave que abre las puertas del castillo de la duda y que lo saca uno de debajo del maltrato del gigante de desesperación, son las promesas de Dios. Entonces su llave funciona y ellos salen y siguen en su camino como peregrinos hacia la ciudad celestial en el libro. Pero ya pensando en nuestro pasaje en Hechos 27, ¿qué tal Pablo y los suyos? ¿Qué tal Pablo y los que están con él en la nave? Dentro de esta tempestad que dice la Biblia que es una tempestad no pequeña. Okay. Vamos a ver dos cosas hoy. Primero, la dirección de Dios, porque dentro de esta tormenta, dentro de esta gran prueba, Dios da a los suyos dirección. Y Dios siempre nos da a nosotros dirección también si le seguimos. Y vamos a ver cómo es que Dios nos provee a nosotros dirección aún dentro de las pruebas y las tormentas de la vida. Versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios le da una promesa. Dentro de esa tormenta Euroclidón, dentro de ese gran problema que tiene, Pablo dice que uno puede tener buen ánimo y aún lo dice pues 2 veces. ¿Okay? Entonces dentro de esas tormentas más grandes que pueda haber en nuestras vidas, podemos tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos las promesas de Dios. Y la promesa para los de la nave con Pablo es esto, es que no habrá ninguna pérdida de vida. Más bien todos ellos, promete Dios, todos ellos van a llegar a la salvación, todos ellos van a llegar a una isla. Lo importante, o algo importante que notar y observar aquí, es que Dios no les quita la tormenta. Y no es así a veces como pensamos. Oramos dentro de una prueba, tengo problemas de dinero, tengo problemas en la familia, tengo problemas en el trabajo, no tengo trabajo, y son problemas reales. Y son problemas que a veces como que causan estorbo en nuestras vidas, y oramos a Dios pidiéndole que nos ayude. Lo que queremos es que nos quite el problema, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que aprendamos dentro de esas pruebas, porque así es la vida cristiana. Si todo le va bien a usted, usted no se acerca a Dios. Algo malo tiene que pasarle a usted para que usted se acerque a Dios, porque si no, usted es una criatura egoísta y egocéntrica. Usted no quiere confiar en Dios, usted no quiere reconocer con humildad que tiene necesidades, y entonces si no fuera por la necesidad en su vida, un problema, una gran tormenta, usted no se acercaría a Dios. Así de sencillo. Es que a veces, siempre tenemos que aprender lecciones en la vida por los golpes que estamos recibiendo. Es por eso que en Romanos 5, Pablo siempre dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones de la vida, porque solo en las tribulaciones de la vida podemos aprender la esperanza que tenemos en Dios. Y la esperanza no es la esperanza de ojalá que, no, la esperanza que tenemos en Dios es la seguridad que tenemos en Él por las promesas que Él nos ha dado. Pero usted no va a fijarse en las promesas si todo le va bien. Y si todo le va bien, usted va a estar cómodo aquí en este mundo. Y Dios no quiere esto. Aún Pablo tuvo que aprender a estar contento por las cosas que sufrió. Cristo Jesús, ¿cuánto sufrió en este mundo? Y Él era el Hijo de Dios, Dios en la carne. Entonces, no crea que Dios va a quitarle la tormenta en su vida, el problema que usted está experimentando, lo que usted y yo tenemos que aprender cuando estamos dentro de esas pruebas. Tenemos que aprender a fijarnos en las promesas que Dios nos dio y estar con perfecta paz en Cristo, porque confiamos en Dios. Y uno dice, pues he pasado 6 meses, 1 año sin trabajo, todavía estoy buscando trabajo y casi no tengo nada como para poner en la mesa. Y uno dice, ¿y cómo se siente? Bueno, estoy buscando, ¿ok? Estoy dentro de una prueba. No me siento muy bien por eso, pero yo sé que la voluntad de Dios es que cada uno trabaje para que pueda comer. Y entonces, confiando en Dios y sus promesas, yo sé que Dios me va a dar lo que necesito en el tiempo que Él quiera. Entonces, es fijarnos en esto. Y vea, el mejor ejemplo que tengo de esto es algo que quisiera tal vez estudiar con ustedes después del libro de Hechos, cuando terminemos este estudio, es Romanos 8:28. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos casi por memoria ese versículo simplemente por el uso? Romanos 8:28, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si pensamos en la promesa que Dios le dio a Pablo en Hechos 27, es una promesa de algo que no, lo negativo no va a pasar. Digamos, nadie va a morir. Y dice, wow, eso es bueno. ¿Me entiende? Y es como que alguien tiene cáncer. Y Dios le da la promesa, ¿ok? Si fuera así, ¿ok? Solo por un ejemplo. Y Dios dice, bueno, no va a morir del cáncer. Y uno dice, ¡qué dicha! ¿Ok? Es algo grande, es algo bonito. Es una promesa de Dios. Lo negativo no va a pasar, no van a morir. Pero la promesa que nosotros tenemos en Romanos 8:28 va un paso más de esto. Es como, no, el cáncer no va a matarlo, pero más bien él va a sobrevivir y va a ganar la lotería. ¿Me entiende? Esta es la promesa que tenemos con Dios. La promesa que Él nos ha dado en Romanos 8:28 es esto, lo bueno y lo malo, las pruebas y los tiempos de paz. Todo lo que nos pasa en la vida sirve por la soberanía de Dios para nuestro bien, para la gloria de Él y para nuestro bien. Y entonces en cada tormenta de la vida, en cada situación difícil, en cada dificultad que experimentamos aquí en esta tierra, tenemos la seguridad de la promesa de Dios que Él lo usará todo para su propia gloria y para nuestro bien. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ¿es Dios un mentiroso? ¿Miente Dios? Entonces, usted puede confiar perfectamente en lo que Él dice. Y Él dice, sabemos, porque Dios no es mentiroso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y así somos nosotros. Cada buena decisión que tomamos, entonces, o cada equivocación, no importa, Dios lo usará todo para nuestro bien. Entonces podemos tener buen ánimo. Buen ánimo dentro de las tormentas de la vida. Ahora, esta frase, buen ánimo, quisiera tomar un tiempito para explicársela. Porque a veces tenemos la tendencia de decir, el buen ánimo dentro de las tormentas se refiere a un estado de ánimo. ¿Me entiende? Como sonríe, Cristo te ama. ¿Me entiende? Como el optimismo. A mí me gusta el optimismo de los inconversos. Es absurdo. Ah, todo saldrá bien, ¿sí? Y usted se va a quemar al infierno por toda la eternidad. Sonríe. ¿Me entiende? Optimismo. Entiende el contexto de Romanos 8:28. Entiende el contexto de las promesas y el buen ánimo, digamos, de un cristiano. Porque no estamos hablando de algo tan superficial, de ese tipo de optimismo, ¿ok? Porque el optimismo por sí solo, como dije, es absurdo porque se basa en la nada, que todo estará bien para todos y es una mentira. Pero el optimismo, si quiere llamarlo así, de un cristiano, su buen ánimo, mejor dicho, no es nada tan superficial. Porque no se trata de una alegría superficial e hipócrita. Vea, nuestro buen ánimo en la vida, bien sea durante los tiempos de paso, durante las pruebas, todo nuestro buen ánimo se basa en las promesas de Dios. Y trata de un buen ánimo que un cristiano puede tener aun cuando está sufriendo dolores increíbles. Todavía no me entiende. Otro libro que recomiendo siempre es el libro de los mártires, escrito por John Fox. Y si usted no lo ha leído, usted debe leerlo, para por lo menos apreciar la Biblia que usted tiene en sus manos. Y toda la sangre que se derramó de sus hermanos en Cristo para que usted pudiera tener la Biblia que tiene en sus manos. Y ellos sufrieron mucho. Y solo tengo un ejemplo de esto, porque en ese libro hay muchos, y nos muestra qué es el optimismo cristiano, qué es el buen ánimo que un cristiano puede tener durante las tormentas de la vida. Y este es un ejemplo que yo he dado porque capta todo lo que es nuestro ánimo y nuestro optimismo y esta promesa de Romanos 8:28 en un contexto que nos ayuda a entender eso, porque nosotros no estamos sufriendo hoy en día. En Costa Rica, ¿qué es lo que sufrimos? ¿Qué? Cuando no hay suficiente sal en nuestro casado, ¿me entiende? O algo así, ¿qué? ¿Dónde está el sufrimiento? Es que no hay sufrimiento, alguien me rechazó un tratado y me siento mal. Nadie quiere matarnos por nuestra fe. Entonces necesitamos oír cosas así para ayudarnos a poner en contexto lo que estamos viendo para no caer en esa superficialidad de póngase una sonrisa y todo saldrá bien, ¿me entiende? Eso es, pero no. Una mujer que fue 1500, 1600 por ahí durante los tiempos de la Inquisición, una mujer, puesto que ella era cristiana y no católica, ella fue atada a un poste. Y tuvo que mirar mientras tiraron a su bebé a unos cerdos, los cuales lo comieron vivo. ¿Qué cree que era su consuelo en aquel momento? Ella. Sonríe. Cristo te ama. ¿Usted lo cree? La llave que abre la puerta de la esperanza. La llave que le da la salida de la desesperación. La llave que le da el buen ánimo dentro de la prueba. La promesa de Dios. Ella, a pesar de su dolor, a pesar de la tormenta de su vida en aquel tiempo, ella podría esperar con toda la seguridad de su alma, porque Dios no es mentiroso, que aún la muerte horrenda de su bebé sería de alguna manera usada por Dios para la gloria del Señor y para el bien de ella. Porque así es lo que dice Romanos 8:28. Y llorando y viendo esto, ella podría tener el gozo y la paz en Cristo Jesús por las promesas como la de Romanos 8:28. Entonces, hermanos, no estamos hablando de algo tan superficial, de estar todo feliz de la vida siempre. Dejemos esas tonterías. Vivamos para Cristo. Fijémonos en la Biblia y lo que dice Dios y las promesas para que podamos estar firmes en Cristo y glorificarlo siempre por nuestra fe en lo que Él nos dijo. Las promesas de Dios, y digo las promesas de Dios en su debido contexto, porque usted sabe, igual que yo, que hay muchos hermanos, entre comillas, ojalá que sean hermanos, en el cristianismo, que están robando promesas a los judíos. Están yendo al Antiguo Testamento y otros pasajes donde Dios promete varias cosas a otro pueblo y no a nosotros. No, yo digo, fíjese en las promesas, especialmente en las promesas que Dios nos dio a nosotros en los escritos de Pablo. Promesas en su contexto. Las promesas de Dios nos alientan, nos animan dentro de las pruebas y las dificultades de esta vida. Y nosotros nos desanimamos durante los tiempos difíciles. Hay tiempos sin luz, tiempos sin dirección, tiempos cuando Dios se aparta por un tiempo para dejarnos en la prueba. Es normal. Tenemos que entender esto. Es normal desanimarnos durante estos tiempos. Sin embargo, tenemos las promesas de Dios y las promesas pueden ser de buen ánimo para nosotros durante estas pruebas. Solo es que tenemos que confiar en lo que Dios nos ha prometido en Cristo a pesar del problema que estamos experimentando. Son las promesas que nos alientan. Son las promesas que Dios está en control de todo. Que Dios no va a dejarnos, no nos desamparará jamás. Y en esto vemos un peligro, versículo 27. Porque Dios le dio una promesa a Pablo. Es la promesa de la salvación. Todos serán salvos, nadie va a morir. Versículo 27, vemos un peligro. Venida la 14ª noche, ya pasaron 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esos no permanecieran en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hay un peligro en esto y esa es esa trampa de la sabiduría humana. Porque nosotros tenemos la promesa de Dios. Bien, Dios va a salvar a esos marineros. Ok, unos de los marineros que recibieron esta promesa, ellos querían tomar control de la situación. Ellos querían tratar de cumplir con la promesa, salvarse del pellejo, cumplir con la promesa según su propia sabiduría. ¿Funciona? No, jamás. No funciona así, porque el versículo 31, otra vez, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Hay un principio muy importante aquí, porque fíjense en la promesa. La promesa, cuando se hace, parece que viene sin condición en el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y uno dice, ok, se salvará. Pero ahora en el versículo 31, Dios pone una condición. La promesa se cumple solo si se quedan en la nave. Sale de la nave, y no solo los que salen van a morir, también los que están en la nave van a morir. Dios cumple con su promesa, pero con base en una condición. Esto también nos ayuda, porque vea, la sabiduría humana nunca cumple con el plan y la voluntad de Dios. Y usted dice, pero yo no entiendo lo que está pasando. Usted no tiene que entender lo que está pasando. Imagínense esos marineros, 14 días en una tormenta tan grande, que están ya listos para perderse la vida, desesperados. Y lo que quieren es escaparse por un esquife, un barquito ahí para llegar a algún lugar. Okay, es razonable. Pero es la sabiduría humana, porque Dios dice, no, solo en la nave se salva. Pero no entiendo cómo es posible, esta nave se está despedazando. No, solo en la nave. Solo en la nave. Y si usted quiere aprovechar de las promesas que Dios le dio, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Nosotros, si queremos ya confiar completamente en las promesas de Dios, que sí, todo saldrá bien, Dios me va a cuidar, todo me ayudará bien, ¿sabe? Usted debe estar viviendo en la pura voluntad de Dios, porque en el momento que usted sale de la voluntad de Dios, usted está solo. Y usted no solo va a causar daño en su propia vida, va a causar daño en las vidas de los que también están viviendo a su alrededor. Si queremos ver la realización de las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que seguir las reglas del juego. Y las reglas del juego están aquí, en la Biblia. Es la voluntad de Dios. Si usted quiere la confianza de estar firme sobre las promesas de Dios, tiene que estar en la voluntad de Dios. Tiene que someterse al Señor. Bueno, los soldados, versículo 32, eso me parece como medio chistoso, porque en el versículo 11, ellos daban más crédito al piloto, ¿verdad? Ellos daban más crédito al dueño de la nave. Ok, ¿qué está pasando en la puerta? ¿Qué está pasando? ¿Estamos bien? Ok. Porque si es más interesante, podemos salir a pasear un poco. Ya tenemos comida y podemos ya empacarlo y todos salimos para... No. Entonces los soldados cortan las amarras y hacen caso a Pablo. Ya aprendieron la lección. Es que a veces cosas que distraen. Wilbur siempre lo decía, ¿verdad? Peor, es que a veces uno que está tratando de concentrar en lo que está haciendo y tiene un montón de cosas pasando por la cabeza, cosas que la familia y cosas de esas, cosas que han pasado y es cuesta concentrarse. Entonces a veces las distracciones distraen, pero está bien. Estamos viendo la diferencia entre el versículo 32 y el versículo 11. Solo para mostrarles esto. En el versículo 11, el centurión ya quiso prestar más atención a los expertos, ¿verdad?, que a Pablo. Y quería ya tomar en cuenta la opinión de la mayoría y no tomar en cuenta las palabras de Pablo. Pero ve el versículo 32. ¿Cuánto tiempo demora ese hombre en hacerle caso a Pablo? Pablo dice, hey, si ellos salen, todos vamos a morir. Y ¡fua! Ahí viene la espada y ya, ¿no? El hombre aprendió la lección. ¿Y cómo es que aprendió la lección, hermanos? Aprendió la lección por los golpes. El hombre ya está viviendo 14 días en una tormenta que tiene nombre porque es tan, tan feo. Entonces nosotros también, ¿cómo es que aprendemos a hacerle caso a Pablo? ¿Cómo es que aprendemos a vivir en la voluntad de Dios? Uno dice, yo no quiero que Dios me dé chilillo como me dio hace como un tiempo. No, mejor es que hago caso a lo que él dice. Y eso es lo que hace el centurión. Entonces, si usted lo entiende o no, si usted dice, pero no entiendo por qué Dios dice tal o cual cosa, no entiendo por qué, no, siga el plan de Dios, siga la palabra de Dios, siga las palabras de Pablo, no se desvíe de este camino, hágale caso al Señor, sin demora, sin cuestionar. Ok, entonces vemos que Dios está dando dirección a la tormenta, ¿cómo? Primero por las promesas. Y en segundo lugar, vemos un peligro allá. Y la tercera cosa que quiero que vean en esto de la dirección de Dios es el pan. Versículo 33, del 33 al 38. Pero 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, 14 días que veráis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Ok, imagínense esos marineros. Por supuesto, por el mareo. Imagínense las olas. En una nave, y no es una nave como crucero. Y usted va a Limón o al puerto allá en Punta Arenas y usted ve uno de esos cruceros y dice, es como una ciudad flotando. No, estamos hablando de cómo es una nave, es un barquito, ¿me entiendes? Es nada. Entonces es para arriba y para abajo y para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, 14 días. Náuseas, mareo, la preocupación, el temor, la violencia de la tempestad, la oscuridad, no ven ni sol ni estrellas. Es obvio, obvio, no comieron nada. Y dígame usted si esto no es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos la misma tendencia durante los tiempos de prueba, estrés, presión, preocupación, distracciones. ¿Qué es lo que hacemos? Nos alejamos de Dios, no pasamos tiempo en la palabra de Dios alimentándonos bien, no pasamos tiempo en la Biblia, no pasamos tiempo en la oración, no tenemos nuestro tiempo a solas diario con Dios y no nos alimentamos bien. Versículo 34. Por tanto, Pablo dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, aunque no se siente bien, usted dice, pero estoy bajo estrés, presiones, distracciones, hay preocupaciones como estos marineros, y todavía en medio de la tormenta, si usted no se siente bien, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que comer. Y usted dice, pero no quiero. Haga lo que Pablo hace, vuelve a la promesa. Le dice, vea, Dios va a salvarlos a todos, coma algo. Y nosotros tenemos que fijarnos en las promesas de Dios, todo saldrá bien. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Él es mi Padre perfecto. Fíjese en la promesa y coma algo, algo. Y puede ser un poco, pero debería comer algo todos los días. Leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar dentro de la tormenta, dentro de las pruebas, no se aleje de su comida espiritual. Versículo 35, a mí me gusta lo que dice, porque acabamos de ver el buen ánimo, que esa frase, buen ánimo que podemos tener por él, por las promesas de Dios. Ahora vemos otra frase, mejor ánimo, versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces, nos encontramos en una prueba como estos marineros, nos desanimamos. Debido al desánimo nos alejamos de la palabra de Dios y de la oración. Pero, ¿qué pasa cuando usted ya vuelve a tener un tiempo a solas? Toda su perspectiva puede cambiar de un momento a otro. Yo le digo, 10 minutos. Se dice, no, esta mañana yo voy a levantarme, yo voy a meditar en lo que dice la Escritura, yo voy a confiar en Dios. Usted abre la palabra de Dios y usted empieza a leer y meditar en lo que dice. Es que solo tenemos que pasar un tiempo a solas con Dios. Solo tenemos que pasar un tiempo con Dios, un tiempito, pero solo uno. Y lo vemos todo completamente diferente. Yo no sé si usted ha experimentado eso. No se aleje de la palabra de Dios. La palabra es la fuente de nuestro ánimo. La palabra es la fuente de nuestro aliento. Es nuestro sustento, es nuestra salud espiritual. Entonces esos marineros ya satisfechos dicen, versículo 30, 37 o 38, ya satisfechos después de comer el pan, ya están listos para lo que viene. Y lo que viene es una prueba más. Versículo 39, ya con la dirección de Dios, Dios les dio promesa, les avisó de un peligro, okay, de no salir de la nave, y les dio pan para su salud, para la fuerza. Versículo 39, ya vemos la fidelidad de Dios en que cumple con su promesa. Primero les da la salida de la prueba. No es que Dios siempre nos da una salida, de que no hay tentación, okay, en donde no hay salida, es que siempre Dios nos dio o nos da la salida. Versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía en playa, y en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Entonces, ahora con la promesa, avisados del peligro, después de haber comido el pan, los marineros reciben un poco de luz. Ya es de día. Puede ser por las nubes, no ven el sol en sí. Todavía tenemos una gran tormenta. Pero dentro de esa tormenta, ya cuando ellos se sometan a la voluntad de Dios, cuando se fijan en la promesa, cuando comen el pan, ya están siguiendo las palabras de Pablo, cuando ya están en ese rumbo, Dios da un poco de luz. No mucho, no mucho, pero sabe, es suficiente para ver el próximo paso. Hay una apertura allá, una playa. Vamos a ir allá. Y pueden ver un paso más. ¿Cuál isla será? No saben, pero ahí está la playa y vamos a ir para allá. ¿Qué sucederá? No sabemos, pero ya sabemos a dónde vamos. Dios les dio luz para seguir un paso más. Ustedes saben, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, Salmo 119:105. Y si usted ha andado con una con lámpara, ok, no es que arroja luz como los focos de su carro. Lámpara, usted puede ver como un paso, tal vez dos. Ustedes saben dónde poner el pie. Eso es como Dios funciona. ¿Por qué? Porque quiere que andemos por fe. Por fe, confiando en Él. ¿Es confiable o no Dios? Porque Dios es confiable. Entonces, si Él le muestra un paso más, ¿usted va a seguir ese paso? Aún sabiendo, ¿cuál será el segundo? Usted no sabe cuál será el segundo. Usted dice, hay una playa. ¿Cuál isla es? Ni idea. ¿Podemos llegar a la playa? Tampoco sé. Pero ahí está la playa. ¿Te va a seguir el paso? ¿Tiene la promesa? Avisado de peligro, comiendo el pan, y Dios le da un poco de luz. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ahí vamos. Dios me dio el siguiente paso. Vamos, vámonos, vámonos ya. Versículo 41. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Problemas en el camino. ¿Qué? ¿Se equivocaron? ¿Tomaron la mala decisión? ¿O van a confiar en que Dios ya les dio luz? Ellos siguieron el paso, y cuando se encuentran en problemas, más problemas, porque ahora es que la nave se está destruyendo por la violencia de las olas, pegando atrás y pegando atrás y pegando atrás, y esa nave se está despedazando. ¿Van a confiar en Dios? Por supuesto. Por supuesto. Porque vea lo que Dios hace en el versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabe? El centurión aprendió la lección. Quiere matar a Pablo y el centurión dice, ¿cómo? No. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de vida. En la nave estamos. La nave se está destruyendo. ¡Qué bien! Échese en el mar. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Dios. ¿Entiende? Es la promesa que nos da firmeza, es la promesa que nos da confianza. Dentro de las tormentas y las pruebas y las dificultades de la vida, usted dice, pero la nave se está destruyendo, se está despedazando, no sé qué hacer. Dios le mostró el paso, sigue el paso. Y si usted sigue el paso y va de mal en peor, ¿me entiende? ¿Ok? Cortamos las anclas y vamos para la playa, porque Dios nos mostró, bueno, tenemos que llegar a la playa, pero a medio camino, ¿qué pasa? Se vara y empieza a destruirse la nave. Y usted dice, bueno, tomamos una mala decisión, nos equivocamos. No, vaya para la playa. Siga adelante. Es un paso más. Y Dios salvó a todos. Que cuando los hombres, cuando hacemos lo que Dios nos manda, quedarnos en la nave, seguir la dirección que Él nos da, cuando da luz, seguir ese paso, cuando nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios, en pura sumisión a su voluntad, Dios cumple con sus promesas. Él es fiel. Cumple con sus promesas. Él salvó a todos los que estaban en la nave con Pablo. Y si nosotros lo amamos y si nosotros vivimos en su voluntad conforme a su propósito, podemos entender, reclamar, vivir con base en la promesa que todo nos ayudará a bien. Lo bueno, lo malo, las buenas decisiones, aún las equivocaciones. Dios lo usará todo para su gloria y para nuestro bien. Vean, si usted está aquí, yo me imagino en un grupo tan grande, si usted está aquí y usted no conoce a Cristo, no tiene la seguridad de su salvación, yo quisiera hablarle de una promesa. Muchos de nosotros sabemos de esa promesa. La Biblia dice que Dios quiere salvar a todos los hombres y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarlo. Es la promesa que Dios le ha dado. Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad, la verdad, el conocimiento de Cristo Jesús. Él es el camino de la verdad. Pero la verdad también de la palabra de Dios. Él quiere que usted salga de su ignorancia de la palabra de Dios para conocer a Dios por medio de su revelación. Pero si usted no tiene al Hijo, tampoco tiene la vida. Si usted no cree en el Hijo, usted está bajo la ira de Dios y la condenación del infierno. Lo que Dios requiere son condiciones, exactamente como estos marineros. No, la promesa es la salvación de cada uno, pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar en la nave, quedarse en la nave y seguir el rumbo que Dios le fija. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que estar en Cristo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Usted tiene que convertirse de esa vida egoísta de hago lo que yo quiero y el pecado que me gusta, convertirse de esto a Cristo. Apartarse de pecado para acercarse a Cristo, poner su fe en Él. Y Dios le da la promesa de que el que tiene el Hijo también tiene la vida. Pero para nosotros los cristianos, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo esto? Son muchas. Piense. No espere una vida suave y cómoda. Que nosotros que andamos en Alajuela esta semana repartiendo una revista, que alguien me dijo, uno de que estaba con nosotros, alguien me dijo después de un día de caminar, ¿entienden? Es que estamos caminando cada día y caminando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Caminando, ¿entiende? Y regresando, ya uno viendo las ampollas en sus pies, él me dijo, wow, es que uno realmente se cree muy héroe. Y él me dice, pero vea qué tan pusilánimes somos. Ni siquiera podemos caminar un día. Un día. Y Pablo caminaba todos los días por el Medio Oriente, Asia Menor y Europa. Todos los días. Dándole, 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 dándole. No espere una vida suave y cómoda. Porque habrá tormentas, pruebas, dificultades en el camino. Y a veces, les digo, a veces son grandes. Son grandes. Esto es normal. Yo quiero que usted entienda. Las pruebas, las dificultades y las tormentas de la vida es normal. Es lo que nosotros debemos esperar. Es normal. Yo quiero entenderlo. No se dé palo porque usted diga, ay, pero que debe examinarse, por supuesto, para ver si hay un pecado no confesado en su vida, si hay una equivocación, algo que usted tiene que arreglar. Pero después de todo, usted dice, ¿qué será? No tiene que seguir dándose palo porque es normal sentirse aún abandonado por Dios durante tiempos difíciles. Es normal. A veces Dios nos deja por ratos para probar o por probarnos. Es una parte normal de la vida cristiana. Pero lastimosamente por muchas enseñanzas humanistas, psicológicos de hoy en día que salen de los púlpitos y por la radio y por televisión, ¿sabe? Nos están vendiendo un falso evangelio. Acepte a Jesús y usted estará feliz, alegre y satisfecho todos los días, todo le va a ir bien. Bendecido, prosperado y en victoria. Les digo, es una mentira. Es una mentira. La vida cristiana es una vida de pruebas. Porque Dios tiene que quitarnos de este mundo, quitar nuestra mira de este mundo y ponerla en Cristo Jesús. Y solo en las pruebas lo puede hacer. Solo en las pruebas. Entonces tenga buen ánimo. No estamos hablando del optimismo absurdo de una sonrisa para Cristo. ¿Me entiende? Pero tenga buen ánimo. Conozca sus promesas. Conozca las promesas que Dios le ha dado a usted en el Nuevo Testamento. Apunte esas promesas en un libro, su libro de oración. Para leer esas promesas durante su tiempo de oración. Abra su libro de listas de oración para mostrarlo a Dios, para decir, Dios, usted prometió. Y no es mentiroso. Ayúdame. Porque confío en esta promesa. Y siga confiando en la promesa hasta que Dios la cumpla en su vida. Tenga buen ánimo y tenga mejor ánimo durante esos tiempos. Comiendo un poco de pan todos los días. Si puede comer mucho, qué bien. Pero por lo menos, lea la Biblia y ore todos los días. ¿Okay? Voy a repetirlo porque no me escucharon. Si solo son 5 minutos en la palabra y 5 minutos orando, ¿ok? Es lo mínimo. 10 minutos. Hágalo. Lea la Biblia todos los días y ore todos los días. No deje pasar un día sin estar en la Biblia. Léala. Lea la Biblia. Es su salud. Tiene que leerla. Si no, se va a debilitar y nunca jamás va a salir de ese castillo de la duda bajo el gigante de desesperación. Y eso va a ser su ruina. Tenga mejor ánimo. Coma. Coma mucho si puede, ¿ok? 5 minutos y 5 minutos, honestamente, qué pobre. Si usted pasa más tiempo viendo tele que leyendo su Biblia o leyendo buenos libros, quiero que se ponga en pie, por favor. No. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ok, levántese temprano, pase tiempo en la Biblia, acuéstese temprano para que pueda levantarse temprano para pasar tiempo en la Biblia. Y cuando Dios le da un poco de luz, ¿qué es lo que debe hacer? Seguir el paso que le está iluminando, ¿ok? Sin demorar, confiando en Él, seguir el paso. Entonces, ¿dónde estamos dejando a Pablo? Estamos dejando a Pablo en una playa que vemos en 28:1, en una isla que se llama Malta. Este es su cuarta naufragio. Yo no sé si fuera una carrera, ¿Dónde estaría Pablo y dónde estaríamos nosotros? Yo nunca en mi vida he pasado ni un naufragio, nunca. Y él pasó por 4. Hermanos, debemos ponernos las pilas. Hay mucho que hacer. Y no se hace dentro de las 4 paredes de la iglesia. Hay mucho que hacer en este país, hay mucho que hacer en el mundo. Y Dios quiere usar a usted para hacerlo. Usted tiene que meterse. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que estar bien convencido de que Dios lo quiere usar, que va a usarlo y que también va a cuidarlo en el camino. Pero usted tiene que meterse. Ojalá que tuviera otra hora para hablarlo. Pero la obra es demasiado grande para unos cuantos. Y honestamente, ver la calidad de misionero que está saliendo de América Latina, promedio, no digo que no haya buenos misioneros latinos allá, sí hay, ok, yo conozco algunos, me imagino que usted también. Pero la calidad de los que están saliendo, wow. Y lo que están haciendo, están llevando los errores de sus doctrinas, de sus prácticas, de aquí para otros campos, y están reproduciendo lo mismo. Hermanos, tenemos sana doctrina, pero ¿qué vale si nos quedamos aquí en estas 4 paredes? Ore, ore mucho, lea la Biblia, prepárese, métase en el discipulado, por favor, para prepararse, para que usted pueda tener una base sólida de sana doctrina, pero salga, hable con la gente, testifique a todo el mundo, busque su propio discípulo, invite gente a esta iglesia para que podamos seguir creciendo y enviando más obreros a la mies. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más? Padre, gracias, Señor.